A grabar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado. El día de ayer leíamos entre la infinidad de mails que nos hacen llegar a contacto@elsantuario.org una nota sobre uno de los participantes en la mega marcha de Culiacán, Sinaloa. Bueno, nos pidieron derecho de réplica los organizadores, que finalmente son los aludidos en esta crítica. Vamos a leer la textual. Aclaratoria por parte de organizadores de la megamarcha en Culiacán, Sinaloa, a la carta leída en elsantuario.org el día de ayer. La noche de ayer, 23 de julio, durante la transmisión del popular Ustream del santuario.org, su titular, El Santo, leyó al aire un correo signado por Alberto. Bueno, no puse su apellido por respeto al anonimato. Por eso nada más lo dejé al Alberto, pero bueno. En dicho mail, entre varios asuntos, se dijo que la megamarcha celebrada en Culiacán había tenido varios infortunios de logística, como su ruta, su convocatoria y su asistencia. Esto es debido a la supuesta incompetencia de los organizadores. A este respecto, los convocantes y organizadores manifiestan a través de este medio, Red Sinaloa realizó un conteo de los asistentes a la megamarcha con una persona encargada para ese fin. Dicho conteo, utilizando la técnica de asistentes cuadrante, arrojó un resultado de más menos 10 de 547 personas. En la carta de ayer nos decían que 200. Bueno, afortunadamente no fue así. 547 personas, a las cuales podemos sumarles cuatro bebés, qué chido, de menos de 2 años. Ellos iban en sus carriolas y en brazos de sus madres. A casi a media marcha, los papás los recogieron y los subieron a un auto, pero continuaron las mamás hasta el final. De hecho, nota curiosa, a la altura de la Riva Palacio, por el monumento a Zapata, se incorporó una niña de 10 años, ya con una pancarta que decía: Tengo 10 años y ya viví dos fraudes, uno a los 4 y este a los 10. ¡Qué fuerte! Respecto de la trayectoria, aclaran que esta se planteó desde un principio. Partir desde la Iglesia La Lomita por Avenida Álvaro Obregón hasta el Boulevard Emiliano Zapata, donde virarían hacia la izquierda para continuar marchando hasta el Monumento a Zapata. De ahí a partir hacia Soriana. Y ya estando en ese punto, levantar la voz por medio de consignas contra esta casa comercial que apoyó el fraude electoral, traicionando la democracia de un país harto de mentiras, impunidad, corrupción y demás lastres políticos. El hecho de no incluir en la convocatoria oficial el punto final de la llegada fue una estrategia consensuada por los organizadores y convocantes, porque en efecto, ello implicaría 1 kilómetro, que nos decía que era 1.100 metros, de la caminata en una localidad de una temperatura promedio de 37 grados centígrados y 88% de humedad, o sea, un maldito infierno. Y tal vez eso mermaría el ánimo de algunas personas, me parece una buena estrategia. Y esto los haría desistir de participar en el evento. Es buena idea, ¿eh? De igual manera, se decidió así para no prevenir a Soriana y tomarlos por sorpresa. Excelente idea, definitivamente. De hecho, cuando llegamos y comenzamos las consignas en contra de ellos, un guardia de seguridad llamó a la policía, lo que nos hizo pensar que, en efecto, si los hubiésemos prevenido desde antes, tal vez habrían cercado el área y no habríamos podido ni llegar. Otro dato curioso se registró en ese punto. Un ciudadano afín a la marcha rompió su tarjeta Soriana frente a todos. ¡Qué chido! Afirmó que no le importaba cuántos puntos tenía, que se iba a deshacer de esa cochinada. Acto que recibió el aplauso de todos y el nuestro, definitivamente. En relación a quien convocó esta marca, señalan que esa marcha no fue convocada ni organizada por Yo Soy 132. Esta agrupación se sumó a esta manifestación al igual que las 300 organizaciones civiles de resistencia pacífica de la marcha antifraude. Hay que decirlo, la mega marcha antifraude es de todos. Obviamente también de don Alberto, que nos hizo favor de escribirnos ayer, de todos, definitivamente. Los organizadores realizaron un compilado de 12 minutos en el que resumen para constancia este evento y finalizan. Agradecemos a todos los asistentes su participación. Es fundamental, pero también cabe aclarar que estamos abiertos a cualquier persona que se guste integrar a las acciones de planeación, organización y operación en contra del fraude electoral. Pues no solo tenemos marchas, existen también más actividades de sensibilización e información a la sociedad, así como de presión a los poderes fácticos que pretenden consumar el fraude. Quien guste sumarse a esta causa puede contactarnos en organizadores.antiepn@gmail.com. gmail.com. Repito, para quienes estén interesados en sumarse a la organización de toda la agenda antifraude, de todos los eventos que hace el grupo antifraude en Sinaloa, en Culiacán, organizadores.antiepn@gmail.com, y nos comparten finalmente este video de 12 minutos sobre la segunda o tercera, diagonal tercera, megamarcha antifraude en Culiacán. Esto está publicado en elquintopoder.org, originalmente publicado hace ratito, hace apenas unos minutos, podemos decirlo. Muchísimas gracias que nos hicieron llegar esto, y esto es lo que me parece importantísimo de los movimientos, que se aceptan las críticas, que se menciona, oye, espérame, hicimos esto por esto, hicimos esto por esto, y si tienes, ¿cómo se llama? Si tienes la iniciativa de que esto se mejore, bienvenido, vamos a sumar y a sumar y a sumar. Y qué buena actitud de los organizadores de Sinaloa, que lo tomaron con tanto profesionalismo. Bueno, profesionalismo, no me gusta usar la palabra porque implica dinero. Bueno, de alguna manera, con tanta madurez, con tanta proactividad, y que además demostró, oye, aquí están nuestros resultados, espérame, no nos minimicen. Y qué bueno, me encanta, y ojalá don Alberto se pueda poner en contacto con ellos y se sumen. Finalmente todos estamos en el mismo barco. Entonces, mi más grande aprecio y una felicitación a estas marchas en Culiacán, que constantemente nos han hecho llegar sus videos, y que a pesar de estar en uno de los estados más duramente sometidos al crimen organizado, digo, desde la misma gubernatura, de todas maneras no se doblan. A pesar de todo, no se doblan. Un verdadera, bueno, gran agradecimiento y gran felicitación. Tenemos también una recomendación sobre los trending topics que nos hace favor de mandarnos el señor Lobo Pequeño. Qué chido nombre. Saludos a todos los santuaristas, en especial a su servidor. Únicamente quisiera dar una recomendación para la creación de los trending topics. Lo que sucede es que si se realiza un TT al final de todo el programa, son pocas las personas que se quedan a realizarlo. Esto es cierto. Debemos empezarlo a las 9 de la noche, ya que de 3,000 personas ya nada más se quedan 1,000 y no todos participan para impulsar los trending topics. Claro que no es su responsabilidad, pero para optimizar esto sería necesario que esto se hiciera no al final, sino aproximadamente a las 11. Yo creo que un poco antes, como a las 10:30. Ah, bueno, sí, aquí dice las 10:30, que es cuando hay una mayor cantidad de gente en el chat. O sea, ojalá este mensaje se llegue a tomar en cuenta. Vamos a ponerlo en este momento en acción. ¿Qué les parece? Entre las múltiples noticias de hoy, vamos a checar rápidamente el chat. Y eso también que dice por ahí Mari Rivera, si marcha uno ya es algo. Así empiezan las marchas, con 5 o 6 personas. Sé lo que hiciste el sexenio pasado, es buenísimo ese. A ver, ¿qué? Digo, los trending topics los han impuesto ustedes, El santuario no, el chat del santuario ha sido el responsable de impulsar estos trending topics. Entonces, ustedes digan cuál creen que de las noticias que pasamos de 9 a 10 y cachito, ¿cuál creen que ha sido la que deba de plasmarse como un trending topic? Que de alguna manera han sido 3 los que ya se han colocado, uno muy exitoso que duró hasta el otro día, otros nada más han durado hasta las 3, 4 de la mañana, y otro que duró más o menos como a las 11. ¿Tienes patrocinadores? No, no tenemos patrocinadores, y por el momento no estamos aceptando patrocinadores. Muchísimas gracias. ¿Cómo desbanearme en el tweet porque me banearon? No puedo trending topic. ¿Cómo que no? Qué raro. Bueno, ahorita tenemos 3 minutos para que a alguien se le ocurra un buen trending topic. Dice Clavelito. No es mala idea, es un poquito largo, pero me gusta la idea de que se pudiera... ¿Cómo fue? Únete pueblo, no somos PRI. A ver... Vamos a ponerle por acá el chat de El Santuario impulsa el trending topic. Únete pueblo, no somos PRI. A ver qué les parece, si hay alguien que le parezca para que, porque ya veo aquí otro de EPN, siente la puntita del pueblo. Este también me gustó. A ver, pues decidan, jóvenes. Acampada Trife. No, ah, miento. Tenemos, yo creo que ponerla de Televisa, porque la acampada del Trife es el día 2, pero ahorita la que viene es la de Televisa del viernes. Entonces sí, definitivamente hay que hacer Televisa, a ver qué les parece este. Se cierra el 27, así para que quede corto. El chat de El Santuario propone el TT. Televisa se cierra el 27. No, acampada, no sé si sea acampada. Ahí les va. A ver qué les parece. Lo estoy poniendo ahorita en el update para que lo puedan ver arriba del chat, justamente. Dice, a ver, espérenme tantito, que todavía no vamos con el chat, pero por el texto del mail que estábamos leyendo, era importante ver ahorita el chat. Me mandan esta imagen de Doña Márgara y Pedro Joaquín Coldwell, que son dos gotas de agua. Se lo vamos a poner aquí a los santuaristas a ver qué les parece. Ok, aquí se los pongo, nada más un breviario cultural. Bueno, seguimos entonces con los mails. Tenemos aquí otro que dice una idea. Dice, hola santuario, hola santo, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Aquí una ciudadana que te escribe para compartir. Bueno, nos lo escribe Katy. Una ciudadana que te escribe para compartir una pequeña idea que se me ocurrió. No sé qué tan buena sea, pero a estas alturas, no todas las ideas, bueno, todas las ideas, no todas las ideas vienen a mal. Me parece que un punto importante en esta lucha es informar. Y en ese aspecto lo hemos hecho excelentemente. Felicito a todos los santuaristas por el gran esfuerzo. Sin embargo, no todos pueden conectarse a la web para seguirles. Y en este punto pensé en una manera más amplia de difundir pequeños mensajes que hicieran ruido entre la gente. Fue entonces en que pensé en algo con lo que todos estamos en contacto cada día. El dinero. Ah, caray, qué interesante. Y te preguntarás, ¿cómo que dinero? Pues sí. Se me ocurrió que se podrían escribir pequeños mensajes en los billetes que se usaran a diario para pagar todo. El dinero va de aquí para allá y está en manos de todos, claro, en mucha mayor proporción de las manos de unos cuantos. Pero lo importante es que así como un billete paga la leche en Colima y en la tiendita de la esquina, después pagará los tacos en Monterrey. Desde esta idea el mensaje correría para todos lados y como dice en el Banco de México, ya sea roto, pegado o rayado, el billete vale lo mismo. A ver qué les parece esta idea. Si la ven positiva, sería bueno implementarla. De hecho, a lo mejor algún día les llega uno a las manos. Saludos, Katy Rinae. De hecho, se me estaba ocurriendo, como no puedes escribir mucho en estas porquerías de plástico que nos dan, es muy complicado. No, pues no tengo aquí ningún billete. No sé si me quedé con alguno. Pero yo creo que con poner la palabra fraude, tal vez sería para empezar. Porque pensaba yo como engraparlo. Los billetes de antes se aguantaban la engrapada. Pero si ahorita los engrapas, se rompen, se quiebran. Creo, y aquí necesitaríamos la asesoría de algún legista. Creo que es un delito rayar los billetes, no lo sé, pero yo creo que es un justo gesto el rayar la palabra fraude en los billetes, en todos los billetes. La bronca es que hay gente que de hecho no los acepta rayados, entonces es tal vez meternos en un problema de practicidad, porque finalmente si tú vas al banco con el billete que diga fraude, te lo tienen que aceptar a fuerzas, ahí sí no hay vuelta de hoja. Pero me parece interesante, es un, sí es una muestra de rebeldía, a lo mejor un poco, bueno, que puede ser viral, definitivamente, entre la gente empieza a ver, ah, caray, este dice fraude. Bueno, pues también le pongo fraude. Y van otros cinco, y regresan otros cinco billetes de 20, fraude, otro, fraude, otro. Estaría bien, Creo que es algo que, insisto, que se puede hacer viral y que no necesariamente tiene que ver con internet. A ver qué les parece a quien les llame la atención, de preferencia con algo que no vaya a romper el billete, nada más. La palabra muy clara, fraude. No sé si sea ilegal, pero yo creo que no. Romperlo me parece que sí es no lo sé, la verdad, pero honestamente creo que es una interesante solución para expresarnos en vista de que los medios convencionales están prácticamente tomados por la corrupción. Muchísimas gracias, Katy. A ver quiénes se quieren sumar a esta iniciativa. Saludos, dice Blanca Alicia desde Zacatecas. Te escribo desde Fresnillo. Mi nombre es Blanca, hace poco que te escucho, di contigo por casualidad, viendo un video en YouTube, ya ni me acuerdo cuál era. Y desde aquella fecha te escucho diario en mi trabajo a escondidas de mis jefes, tú sabes, trabajando y escuchándote ya que en mi casa no tengo internet. Y desde entonces hablo de todo lo que platicas a mi marido. Es que eso es lo importante, ese compartir la información es vital. Y muchísimas gracias, Blanca. También con mi hijo y también a mis viejitos que desde que les hablo de ti y de todo lo que tratas en tu programa, de todo lo que está pasando, han cambiado su modo de pensar. Y ya los he convencido de no ver TV Apesta y Taravisa. Bravo, bravo. Porque tengo que decirte que en tu humilde casa ya no se sintonizan esas garras de canales. Bravo, carambas, bravo. Eso se llama querer a su país. Eso se llama querer la información. Eso se llama querer avanzar. Eso se llama querer salirse del lodo. Limpiarse la basura. Mis respetos. Ya no entro a esos canales garras que son un asco. Me informo en las páginas que mencionas en tu programa, que afortunadamente somos muchos medios responsables. Gracias, Santo, por abrirnos los ojos para cambiar a este hermoso país. Cuídate, ánimo, y Dios te bendiga. Santo, se te estima. Disculpa la ortografía, soy muy mala para los acentos. No te preocupes, Blanca, insisto. Todos tenemos mala ortografía hasta cierto punto y el chiste es que todos estemos conscientes. Me confirman que no es delito rayar billetes. Entonces, a rayar billetes, a ponerle fraude. Ya está, muchas gracias, Led, que me asesora con esas cosas. Pero bueno, felicidades, insisto, otra vez. A Blanca, a su marido, a su hijo, a su gente, que han tomado esa responsabilidad. No, ya basta. Ya necesitamos ver qué es lo que está pasando en México. Ya necesitamos leer Proceso, La Jornada, Sin Embargo, Reporte Índigo, Pulso Ciudadano, Blog de Izquierda, El Santuario, infinidad de medios que sí informan. Y que a algunos les cuesta, Semanario Z, que a otras veces se me olvida, y estos medios que deberíamos de poner en la columna de derecha este póster que vimos el otro día para recordarle a la gente cuáles son los que recomendamos. A ver, tenemos este otro que viene de Don Carlos Santo. No te hace falta dar mi nombre. Gracias. Mi correo lo dice todo. Yo trabajo en Urbi, que es un corporativo en Baja California. Bueno, en el corporativo de Baja California, hay que recordar que Urbi está en prácticamente toda la República. La relación de esta constructora con el PRI es muy extensa, ¿sí? Desgraciadamente Nuevo León es pero uña y mugre. Tan es así que dentro de las paredes de esta empresa se mofan de los que pusieron al alcalde Francisco Pérez Tejada. Para entender la relación, te hago llegar esta nota donde explican la amistad del dueño Nezahualcóyotl Pérez con Enrique Peña Nieto. Esto es una nota que nos hacen llegar desde elmexicano.com.mx, en lo que se abre, se está tardando un poco, dice: Por otro lado, en tiempos de Arturo Montiel y Peña Nieto, Urbi hizo presencia en el Estado de México y entró a la Bolsa Mexicana de Valores en el 2005, cometiendo fraude a muchísimas familias, que dentro de la empresa se le conoce como el Barzón. Pensaron que como todos los clientes se cansarían de esperar y retirarían las demandas, pero el pueblo de Huehuetoca, Cuautitlán y Tecámac han aguantado el rigor del fraude. Te anexo la liga para que te enteres tú y tu auditorio y alguien más que pueda aportar. ¡Qué barbaridad! En temas más actuales, te he de decir que Urbi está en la mira por la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores y el mismo Banco de México por malinformar en sus estados financieros, o sea, por dar números falsos. Lo siguiente viene mejor explicado en esta liga. Híjole, qué buena argumentación. Ojalá esto lo pudiéramos colocar en el santuario. A ver, se los... ¿Cómo le hago? Marjorie, si se lo puedes mandar a alguien que lo pueda publicar, porque está súper bien estructurado. ¡Qué barbaridad! Esto es un resumen, quiere decir que Urbi reporta solamente, nos dicen por acá también un santuarista, que esto es cierto. También otro santuarista, que no sé siquiera que diga su nombre, también trabajó en ese corporativo y sí, se enteran en el mismo corporativo que están con este fraude a tantas familias. En Nuevo León lo han hecho, pero con singular alegría. Esto en un resumen quiere decir que Urbi reporta, por ejemplo, 1,000 millones de pesos en ingresos de clientes regulares, comunes y corrientes, como tú y como yo, y 7,000 millones de pesos en ingresos por 3 clientes corporativos, del cual te informo son fideicomisos de los mismos dueños, apoyados cada uno de esos fideicomisos en bancos. Uno de ellos es el banco alemán Deutsche Bank. Qué triste, aliado corporativo precisamente de Banca Monex. Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Cómo es posible? No, pero Monex no tiene ningún trato con el PRI. No, 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 ¿cómo? Y aquí está escrito, en los 4 links que nos da. Qué espanto. En la misma página podrás ver la relación de Monex con Urbi. Todas estas narcoempresas del PRI. Y para rematar, también en las relaciones de Urbi y sus dueños con el antiguo priismo, el más nefasto que puede existir. Y nos pone aquí una nota de encuentro29.com que dice: Urbicioso, ¿quién creen que está súper relacionado? Un señor que nos cae muy bien y que nada más verlo nos inspira liberar los músculos que tienen control sobre ciertos músculos y tirarnos una bella flatulencia. El gober precioso Mario Marín, el hombre esfínter. Hijo de su madre. Cita parte de la nota, el autor que nos hace llegar esta terrible relación de relaciones. Si le das clic aquí te puede mandar una página de Facebook, copia y pega la... Ok. De alguna manera, Mario Marín Torres, el gober precioso, el hombre esfínter, ha puesto un especial interés en el negocio de la Constitución, aquel donde los hermanos Pérez Román, dueños de la inmobiliaria de Urbi, han logrado cimentar valles enteros y convertirlos en fraccionamientos. El exgober precioso... Ex-ex-gober, pero no deja de ser precioso, el hombre esfínter, trata de mantenerse vigente en el mundo de los negocios y ha visto que los hermanos Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl, alguna forma de seguir en la danza del dinero, y por ello, el señor el narco ex-gobernador de Puebla, ya juntó demasiadas millas en sus viajes periodísticos a la ciudad de Mexicali. ¿Cómo ves? Acá en la empresa está la mugre saliendo a todo lo que da y nadie dice nada. Todos nos hacemos de la vista gorda por no perder el empleo. Reporteros han venido a indagar, pero los retachan en caliente o se niegan las entrevistas. Te pido confidencialidad en mi persona, por supuesto. Puedes indagar más de esta gigante de la construcción y su relación por el PRI. Nos pone al final su nombre real, que afortunadamente no es Carlos. Y muchísimas gracias, un saludo a la banda y sigue con tu trabajo, es muy importante. Y saludos, muchísimas gracias, don Carlos, qué bueno que agarró un nombre tan, pues tan sencillo, que no es el nombre real, pues es para que se lo mandáramos a Aristegui, pero ya vemos que Aristegui no nos hace caso. Ojalá de alguna manera esto ya publicado en el santuario, alguien se lo pueda hacer llegar a Noticias MBS, que son prácticamente entre ellos y Proceso y La Jornada y Reporte Índigo, son los únicos que investigan. Bueno, algunos de los únicos son muy pocos, pero más me refiero en este caso a Noticias MBS porque son los que han indagado más porquería sobre Monex. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible! Pues muchísimas gracias. Difundir, 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 difundir. Urbi y PRI. Entre los familiares del narcogobernador de Nuevo León hay gente también metida en Urbi. Y pues bueno, no hay ninguna. No hace falta preguntarse por qué. Otro mail que nos llega de Don Aarón. Dice: una disculpa por la ortografía, eres muy regañón, pero soy malo para escribir. Buenas tardes y saludos a todos. Tenía años que no veía noticias en televisión y decidí verlas para ver el contraste de la información que se difunde en internet. Me dio el sentimiento de que me estaba volviendo loco. Son dos realidades totalmente divergentes. No paralelas, divergentes. Bueno, quién sabe, porque una línea divergente en teoría puede haber un momento en que converja, pero una línea paralela jamás va a converger o convergir. Dos países diferentes, en uno todo está muy bien, en la tele todo está de lujo, ay qué bonito, va a salir una novela nueva y los Juegos Olímpicos y ya empezó la Liga MX y todo es bonito y vamos a tener un presidente bonito según estos animales. Y por otro lado, lo más grave son las fumarolas, sí, lo más grave que ponen en aquellas porquerías. Son las fumarolas del Popo, que afortunadamente no pasa nada, que por cierto me dicen que ayer tembló fuerte en el centro de México, que de 5.5, una cosa, bueno, está bonito el número, pero que terminando de transmitir, ¿eh? Pero bueno, uno que otro temblor, el Real y el otro, los medios reales, los medios de Internet, el Quinto Poder, personas muriendo en manos del crimen, de hambre, de desempleo. Tratando unos cuantos de imponernos a una figura como Peña Nieto, que no es la ideal para nuestro país. Independientemente si logran imponerlo, siento que nuestro deber ciudadano es exigirle a nuestros gobernantes el cumplimiento de promesas de campaña. No, ahí quiero frenar un poco el mail. Sus promesas de campaña son todavía peores que si no las cumpliera. El caso de Peña Nieto, la narcocandidatura de Peña Nieto es tan mala que es más peligroso que cumpla lo que prometió a que no lo haga. Porque el cúmulo de sus supuestos compromisos nos manda a la lona. De entrada, quiere regalarle 2.8% del Producto Interno Bruto a las aseguradoras. De entrada, es de lo primero, 2.8% del Producto Interno Bruto. Ten. ¿Para qué? Para que todos los mexicanos supuestamente tengamos seguro de vida. De entrada. Regalarle a todos los niños de quinto y sexto de primaria una laptop para que ya con eso coman toda su vida y con eso salgan de la pobreza y dejen de ser sicarios toda su vida. Una pinche computadora. Lo cual saldría también en una cantidad interminable de dinero. Y además que no serviría para mucho. Es más conveniente que no cumpla, porque nada de lo que prometió no sirve para nada. Nada. Es otra razón para no permitir la imposición. Pero bueno, por lo pronto exigirle a senadores y diputados, no hay manera. Ese es otro problema que tenemos. Está esta ridícula toma de protesta que dicen que el que no, si es que yo no lo cumpliera, que la nación me lo demande. No hay manera de exigirles. La única manera de exigirles a los narcolegisladores, casi todos los del PRI, bueno, todos los del PRI y algunos de otros partidos, sería con la remoción de su cargo, con la revocación de mandato, pero eso no lo quieren apoyar porque finalmente tendrían que trabajar y eso no les conviene. trabajar, ellos, pues, los parásitos, por supuesto que no. Entonces, en esta legislatura probablemente tuvimos 5 o 6 diputados que valieron la pena, nada más. Senadores, a lo mejor 3, nada más. Y no tenemos manera de exigirles. Pero bueno, seguimos leyendo. Verificar que se metan las iniciativas que prometieron o por lo menos se hayan votado. Volvemos a lo mismo. Nada. Nada de lo que han prometido ninguno de los narcocandidatos del PRI nos sirve en absoluto para nada. Nada. De ese tamaño es la basura de la narcocampaña del PRI, del fraude electoral. Nos conviene más que no lo hagan, porque todas sus propuestas son autodestructivas. Increíble. Pero bueno, si no, por no tener mayoría, bueno, pues sí hizo su trabajo. En caso de que no cumplió por hacerlo, lo que prometió las próximas elecciones, castigarlos con nuestro voto. Volvemos a lo mismo. De nada sirve. De nada sirvió, porque nuestro voto no contó. Porque hicieron lo que se les dio la gana. Porque no hay ninguna prueba de que lo que votaron los mexicanos es lo que está en el PREP. Ninguna. Se robaron urnas, se robaron miles de boletas, se metieron boletas a lo animal en miles de casillas. No tiene ningún sentido pensar, bueno, pero si no cumplen hay que votar por otro. No tiene caso. En este momento, por eso es tanto aspaviento en este momento, porque en el 1 de julio se demostró que nuestro voto no cuenta, que no existe. Que no importa que nos vayamos a fletar ese maldito domingo, los que votamos, los que fueron o presidentes de casilla, funcionarios de casilla, observador, no importa, porque van a hacer lo que se les dé la gana. Eso es lo fuerte. Es muy bonito pensar, hay que castigarlos con el. No tiene sentido, porque no lo van a respetar, como no lo respetaron el 1 de julio. Siento que se vota a ciegas solo porque no quiero uno a otro, pero realmente no sabemos qué prometen. Eso es muy cierto, hay muchos que ni siquiera sacaron siquiera su currículum. Muchos narcocandidatos, sobre todo del PRI, que ni su currículum publicaron. ¿Quién sabe quién era? Pero ahí está. Apóyalo porque ya te pagué tus $500 para que votes por este animal. Siquiera no le damos seguimiento, tienen que. Otra manera, otra cosa. Es que los medios regularmente no le dan seguimiento. ¿Por qué? Porque los medios, la gran mayoría, están financiados por el mismo Estado, están financiados por el mismo gobierno, de manera que no hay ni manera de darle seguimiento, a menos que sea por medios alternativos, por medios independientes. Y aún así es difícil. ¿Por qué? Porque el santuario se dedica, por ejemplo, sobre todo a temas nacionales, no temas locales. Por eso es tan necesario que haya miles de blogs como el santuario que puedan tocar todos los temas locales también. Nosotros hacemos a veces, tocamos los locales, pero hay tantos nacionales que es difícil poderlos clavar tanto. En las próximas elecciones para que salga todo lo que prometieron y no hicieron, mientras ya perdimos 6 años de desarrollo. No, la bronca es que no nada más vamos a perder 6 años de desarrollo si permitimos la imposición. Es un retroceso, no, ni siquiera un retroceso, es un hundimiento de quién sabe cuántos años más. No es tan sencillo, insisto, volvemos a lo mismo. Si permitimos la imposición, ahora que tuvimos la buena suerte, la buena aventura de que estos desgraciados no contaban con las redes sociales, en 6 años no las vamos a tener. Van a estar total y completamente censuradas y controladas. Y van a tener todo para que los medios independientes, los medios reales, no tengan ninguna injerencia y no se pueda difundir nada. ¿Por qué? Porque están viendo lo que les pasó ahora con este fraude. A pesar de sus narcoinformadores, a pesar de que compraron algunos de los verdaderos periodistas y ya se fueron al otro bando. De todas maneras, la gente está muy consciente de lo que está pasando. Mucha gente. Grandes cantidades de la población. Y agarrar a los partidos por igual porque todos se han burlado y aprovechado a nosotros, sí, don Aarón, en ese sentido estamos totalmente de acuerdo y te agradezco mucho el mensaje. Y vamos a leer este ya por último para terminar hoy las. Bueno, vamos a esta y uno más. Que dice, ay, banda santuarista. Les pido de la manera más atenta que le hagan llegar este correo a Rui. Es un regalo musical. Ah, es este. Muchas gracias. Con absolutamente toda la recopilación de rolas de la serie original de Los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya. Queridísimo Rui, soy Jenny Galeano. Te escribo desde Querétaro y bueno, me imagino que sí recibiste el material musical que te mandé anteriormente. Aunque como no he escuchado el programa, ningún agradecimiento ni comentario, me imagino que no te encantó. Perdona, no lo había recibido. Son cientos de correos y al fin logramos que esto llegara. Entonces, muchas gracias. Ahora sí hago extensivo este agradecimiento. Aunque está bien, no te culpo. Yo estoy a punto de cumplir 30 años y recuerdo bien Los Caballeros. Como sabes, no era algo que nos prendiera mucho a las niñas. A muchas sí, ¿eh? A muchas sí. Pero sí recuerdo pláticas en la escuela de la banda que los admiraba. Y cada mañana llegaba a comentar el capítulo anterior de la escuela. En fin, Agustín, mi pareja, estuvo 4 horas en la red tratando de conseguir... Gracias, Agustín. Créanme que lo voy a usar. Yo tenía algunos de los discos, tenía 3 discos, pero pues me los volaron. Eran originales, de hecho. 3 de ellos eran originales. Después me enteré que las copias que estaban muy bonitas de Hong Kong eran copias, no eran originales, y los dejé de comprar. Pero bueno, 4 horas tratando de conseguir este material y finalmente lo logró. Son 19 discos de Saint Seiya, disfrútalos mucho, atáscate. Solo una cosa, si no lo agradeces, eres peña. Bueno, totalmente lo agradezco a ambos, a Jenny y a Agustín, muchísimas gracias de Querétaro. Y pues lo voy a empezar a bajar. 19 discos para que tenga... ¡No! Dice... Ah, está, ok. Me había dicho el letrero de File Not Found. Dije, no puede ser. De hecho, dice que no, ¿eh? Dice File Not Found. ¡No! ¡Qué triste! Ah, ok. Ya vi por qué no lo aceptó. Es que hay que ponerlo completo. Ahí va. Ok. A ver si así jala. No, va de nuez, un intento más. Y si no, no te preocupes, de todas maneras, yo me encargaré de bajar más música. No me deja abrir el link. Copia el link y ábrelo en una nueva pestaña, descarga el material, luego los comprimes. No entra. Pero bueno, no se preocupen. Yo veo la manera de... Luego lo investigo a ver por qué no se está abriendo. Estoy buscando... Bueno... No se preocupen, vamos a poner música de estos 19 discos, es un esfuerzo que vale mucho la pena. Te dejo ya que nos vamos a la marcha, felicidades, que por cierto, fabulosa la marcha de Querétaro. Postdata, anoche me sacó mucho de onda el testimonio de Amaranta, perdona Santo, pero como te había comentado ya, yo soy actriz y a muchísimas escuelas en todo México donde te pueden guiar para esta carrera, alguien se inscribe un par de veces en el SEA, perdona, pero no le creí. No le creí el tono de voz, las groserías, el miedo. Sinceramente creo que lo más interesante que mencionó fue el tema de los Illuminati. Anyway, para mí eres el mejor aliado, informador y Jedi. Muchas gracias, besos y abrazos. Salud, muchísimas gracias verdaderamente, Jenny. Ayer había visto en el chat este comentario sobre precisamente sobre las canciones, pero dije, híjole, ¿en dónde? En serio, la cantidad de mails es interminable. Y hacemos todo lo posible por revisar, pero es innavegable. A ver, ya lo logré, ya se empezó a bajar esto, perfecto. Se va a tardar un rato, pero ya se empezaron a bajar las canciones. Ok. Bueno, déjenme ir con un último mail. Aquí está. Bueno, parece que son 2. Vamos a vernos uno por uno. Esto que nos lo manda Luis. Me esmero en ir escribiendo mejor gracias a ti cada día. Gracias. Todos creo que es lo que tenemos que hacer. Todos. Me incluyo, evidentemente. Todos cometemos errores al escribir, unos más, otros menos. Dice, di contigo por un video del exilio donde dices, te escucho, eres un héroe para todos. No, hombre, al contrario. Tengo tanto que poder escribir y que contar, pero espero irme contactando. Por cierto, a quien debemos de agradecer más todavía por todos estos mails es a Marjorie, que es quien se avienta la selección de los mails más a resaltar, porque de otra manera sería imposible llevar a cabo esta sección de una hora de lectura de mails. Entonces, por favor, ahora sí que les suplico que también le hagan una mención en estos mails a Marjorie, que es quien se avienta esta labor titánica de seleccionar mails para la noche. A ver, dice, tengo tanto que poder escribir y que contar, pero espero irme contactando más constantemente con ustedes, que realmente convencido estoy que la ciudadanía está mejor enterada. En verdad que yo tendría mucho que pasarte, espero poder colaborar pronto, no alcanzaría a escribir todo lo que puedo comunicar, así que espero enviar más mensajes. Dice Lu, obviamente no es mi nombre, no hay ningún problema. Y luego dice, permíteme felicitarte por tu programa, muy bueno, muy útil y más directo. Mi estimado Santo, antes que nada, quisiera decirte que vivo con la esperanza de que un día estemos, que de un día de estos me peles de nuevo en el chat. Soy estudiante de medicina. Créeme que desde mi institución, el Politécnico, pude observar la auténtica idea y deseos de muchos en no votar por Peña Nieto. En el Politécnico también se hizo un simulacro electoral o encuesta presidencial, dándose aproximadamente estos resultados. 83%. 83% para las izquierdas, 3% para el PAN, 2% para Nueva Alianza, 12% por la ignorancia. Permíteme decirte que periodistas como tú hacen muchísima falta, como todos nosotros, y déjame hacerte llegar una sugerencia para estas acciones y movilizaciones que se han llevado a cabo estos días. Primera, me parece maravilloso que durante el plantón de Televisa se transmita tu programa por medio de un cañón. ¡Ay, dale! Imagínate, por medio de un cañón en las paredes de la misma Televisa. ¡Híjole! ¿Se imaginan? ¡Uf! Sería muy chingón. Sería muy, muy, muy chingón. Voy a hacer un video especial. Sí, voy a hacer un video especial para ver si alguien se anima. Digo, si no, no hay ningún problema. Segunda, en señal de protesta contra las represiones en Oaxaca y León, me parecería muy adecuado ir todos a los zócalos, pero principalmente a los correspondientes a esta ciudad, a convocar a un rodeo, o sea, un rodeo, no de toros, un rodeo, una toma simbólica de 12 horas consecutivas, de gritos tan grandes y hacer ruido gritando y protestando contra la represión. Me parecería muy adecuado que las marchas entrelacen los brazos y guarden cierto tipo de distancia con las autoridades, en dado caso de ver amenazada su seguridad ante estas pseudoautoridades. Inmediatamente sentarse toda la multitud hasta que las autoridades permitan nuevamente preservar el espacio vital de los manifestantes. Tercero, en dado caso que la imposición se llevara a cabo, la manifestación revolucionaria pacífica más adecuada que yo consideraría sería rodear todos, absolutamente todos los centros, zócalos o puntos de poder del país. Los zócalos no necesariamente son puntos de poder, pero eso de puntos de poder es lo que hay que enfocarnos definitivamente. Con toda la máxima fuerza de los movimientos contra la imposición, a tal grado que provocar una presión y un susto tremendo para obligar a estos señores a dejar el poder. Es sitiar las casas de los gobernadores, por ejemplo, el caso de Los Pinos, sitiar Los Pinos, auténticamente sitiarlo. Cuarta, que todos los movimientos cuenten con la asesoría y apoyo de grupos de abogados. Eso suena muy bonito, pero esa es la gran ventaja que tiene el movimiento Yo Soy 132, que se ha organizado y se ha conformado de tal manera que afortunadamente sí tienen estos apoyos legales que muchos de los grupos desgraciadamente no pueden ni soñar con tener. Para que cada movimiento en toda tenga manera legal para defenderse y no caer en situaciones que ignoremos que sean prohibidas. Finalmente, permíteme reiterarte mi agradecimiento por este programa. Eres un verdadero periodista, muchas gracias. Somos, creo, el santuario, somos verdaderos periodistas. Espero que tu programa siga ganando más adeptos. Me comprometo a distribuir panfletos con información que dejé picado para difundir tu programa. Sigue así, te felicito. Mi papá, mi hermano de 14, que hizo el video del futuro mexicano, buenísimo, es fabuloso ese video, se informan hoy mucho más. El Politécnico está con el movimiento, sí, afortunadamente el Poli está fuerte. Viva la libertad, viva la dignidad, muera la represión y viva México. Prohibido titubear, viva la dignidad, prohibido titubear, México es hoy, ahora o nunca. El verdadero destino de nuestra nación la hacemos hoy. Finalmente nos regala algunas imágenes. Déjenme, ya sé quién eres, ya te identifico, Luis. Déjenme pasarme a la otra computadora para que veamos estas imágenes. Esto ya lo recibe, lo revisamos. A ver, ahí está. Y me parece que es este. Me encanta porque no terminamos. De hecho nos dicen, en Aguascalientes, bueno, Urbi financió la campaña para narcogobernador de Carlos Lozano, desvió fondos por medio de empresas contratistas. Después, con más calma, seguimos viendo el caso. A ver, nos mandan este link sobre los billetes y monedas. Aguántenme tantito mientras vemos las imágenes que nos hace llegar Lu amablemente. Qué chido. Está bien, padre. Diario a las 9 de la noche. Qué chida publicidad. Está muy fregona. Déjenme mientras abro esto. Preguntas frecuentes y validez de los billetes maltratados. Ah, ok, perfecto. Esto desde el territorio del paquidermo principal, el cerdo de Agustín Carstens. A ver, déjenme ver si jale el F3. Ay, qué bueno. Ok. Servicios de cambio y canje. Los cambios de billetes en un buen estado y o maltratados, pero que aún conserven su valor, por ejemplo, rayados, manchados, rotos y fracciones. Se pueden hacer cambios en todas las sucursales bancarias por un máximo de 3 mil pesos. No se pueden cambiar más. Y luego, por ejemplo, estamos viendo aquí el caso. Este billete conserva su valor. Quiero que vean esto porque es bellísimo. Déjenme lo pongo. Porque está bien padre la imagen del billete de 200 pesos todo fregado. A ver, espérenme. Ese no es para publicar, santuaristas, no se preocupen, nada más es para que yo lo pueda agarrar en la otra computadora, que me encantó. Acá. Este billete. No, esa no es, chingado. Ah. No se ha actualizado el Skype. No, todavía no. Bueno, mientras vemos las imágenes que les decíamos de Lu, esta nos la había hecho llegar hace unos días. También ilustraciones sobre el santuario. Muy fregón. Con algunos de los miembros del santuario. Estaba muy bonito. Da ilusión ver cosas así. Acá hay otro del santuario. A ver si ya se. ¿Qué dice? Por el poder. A ver, déjame ver porque no alcanzo a ver en esta compu. Por el poder que el pueblo me confirió. ¡Ah, qué chido está! Dice: por el poder que el pueblo me confirió, te nombro y así. No, y si así no lo hicieres, que la nación te lo demande. Periodismo de web, verdad. Contacto arroba elsantuario.org. www.elsantuario.org. Con los logos de algunas de las organizaciones más valientes de este país. A ver, déjeme ver si ya se actualizó esto. No, no se actualiza, no sé por qué. Bueno, les sigo leyendo mientras vemos mi carota. Les detallo lo que nos acaban de mandar. Es básicamente, sí, en general, un billete conserva su valor, aun cuando se encuentre sucio, desgastado, decolorado o presente señales de maltrato. Uno, si esté roto o reparado con cinta adherible, para quienes no sepan de qué estamos hablando, es esta llamada a hacer viral también la protesta del fraude, escribiendo en todos nuestros billetes fraude, la palabra grande, fraude. Si está roto, reparado con cinta adherible transparente, todos más es válido. Si tenga los sellos completos, incompletos, o anotaciones o dibujos, todos ellos de cualquier tipo, excepto los mensajes dirigidos al público de carácter político. Ah, caray, eso está interesante. Excepto mensajes dirigidos al público de carácter político, religioso o comercial. O sea, sería interesante saber si estos señores, por escribirle fraude, no es completo. Bueno, manchas, le falten porciones. Pero bueno, aquí dice el Banco de México que es que valen, mientras tenga los sellos completos o incompletos, anotaciones o dibujos de cualquier tipo, porque por ejemplo la imagen que ponen es a Sor Juana con lentes oscuros y el teléfono de Lulú por acá, pero no habla sobre, insisto, dice, excepto los mensajes dirigidos al público de carácter político, religioso o comercial. Interesante. O sea que a lo mejor no es tan buena idea. A ver. A ver, dice otro de Banxico. ¿Tienen sus políticas el cambio de billetes? A ver. Al que marque la moneda con leyendas, sellos, troqueles o de... A ver, no entiendo. Dice, se pueden cambiar billetes dañados, billetes dañados que aún conserven su valor, por ejemplo, rayados, y eso ya lo habíamos leído, por billetes invariablemente que sean piezas aptas para circular. No es delito rayar billetes. Al que marque la moneda con leyendas, sellos, troqueles, de cualquier forma, que no sean delebles para divulgar mensajes dirigidos al público, pero no entendí, no entiendo, a ver, o sea, al que no sean, bueno, prácticamente es decir, con lápiz, por lo que acabo de leer esa otra fracción de aquí del Banco de México, el chiste es que ese mensaje de fraude sea con lápiz, el chiste es que sean... que no sean delebles, eso entiendo que sería delito, pero es que está incompleto el texto. A ver, por cierto, dicen que me corrigen del movimiento Yo Soy 132 sobre las marchas, la toma simbólica y el cerco pacífico, a ver, aquí está, desde Yo Soy 132 media. México para el mundo, toma simbólica y cerco pacífico alrededor de las instalaciones de Televisa Chapultepec, del Monumento de la Revolución hasta Televisa Chapultepec. Pues eso es lo que dijimos, según yo, ¿no? Es lo que habíamos leído, 24 horas de arte continuo, sí es lo que dijimos hace rato. Pues bueno, lo repetimos, pero así como que, bueno, corregir... Ah, ok, cualquier acto de violencia será correspondido con un sentón generalizado. Sí, bueno, ah, ok, nos corrigen el horario, claro, porque en el texto que habíamos leído originalmente, me parece que era a las 6 de la tarde, entonces, no, era a las 10 de la noche. No, era el mismo horario, jueves 26 de julio a las 8 de la noche, 24 horas continuas cercando Televisa. Bueno, no entiendo la diferencia. A ver, déjenme ver, no entiendo. Artículo 235, ok, perfecto. Se impondrá de 1 a 5 años de prisión hasta 500 días al que produzca, almacene o distribuya piezas de papel con tamaño similar al de los billetes cuando dichas piezas presenten algunas de las imágenes o elementos contenidos. Bueno, cuando alguien tenga billetes falsos, eso no tiene nada que ver. Ahora... esto sí es delito, entonces finalmente ya nos, después de 3-4 versiones distintas, efectivamente sí es delito. Al que marque la moneda con leyendas, sellos o troqueles de cualquier forma, que no sean delebles para divulgar mensajes dirigidos al público. Qué poca madre, ¿eh? O sea, ni siquiera tenemos derecho de marcar nuestros propios billetes. Bueno. Pues lo importante es sacar bien los datos. Ah, ok, muchas gracias. Tienes razón, Marjorie. Había yo dicho jueves... Bueno, lo que pasa es que en un momento dije que era lo del viernes y luego dije que era el jueves, pero no dije la fecha. Entonces tienes razón, es jueves 26 para que durante 24 horas, desde las 8 de la noche del jueves 26, haya este sentón en Televisa. O sea que De todas maneras, afortunadamente, siguiendo la ley al pie de la letra, podemos marcar nuestros billetes con la palabra fraude, si es con lápiz o con algo que se borre. Y eso ya no es delito. Y decir fraude. Entonces, fíjense qué ley, qué estúpida es la ley mexicana, pero bueno, insisto, no podemos pretender cambiar y mejorar el país si primero no seguimos sus leyes, aunque sean muy estúpidas. Entonces, pues sí, hacemos la invitación para que todos los billetes se marquen con algo que pueda ser borrable, pero que diga fraude. Finalmente es en el momento que la gente lo recibe que diga, ah, mira, fraude, y ojalá se haga viral. Pero bueno, vamos a dejar aquí el fragmento de los mails y continuamos con el segmento de los diálogos con el chat del santuario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.